Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Arts Culture Podcast. Debido a que este podcast, programa de radio online, se titula así Arts Culture Society, hoy voy a hablar de literatura, pero no voy a analizar obras literarias españolas, sino que voy a dejar que los propios autores se expresen a través de entrevistas. No he cogido a autores renombrados ya definitivamente como Valle Inclán, Delibes, etc., sino que los que he cogido más actuales, quizá nos toque más la fibra por la actualidad y quizá podamos empatizar más con sus palabras debido a que son más de ahora, aunque para mí estos tres autores que he escogido son para siempre. Vamos a empezar con una entrevista que le han hecho a Camilo José Cela, en la que habla un poco de la literatura, de su obra, de los premios y de la sociedad. Aquí os dejo con el escritor Cela.
¿Y qué hay de esa divisa de su marquesado de Iria Flavia, el que resiste gana?
Bueno, esto lo dije en el discurso cuando me dieron el premio Príncipe de Asturias, y el príncipe, don Felipe, lo repitió varias veces, siempre atribuyéndome su paternidad. Es que es verdad. En España y en el mundo entero, el que resiste gana. Ahora bien, hay veces en que uno puede estar tan agobiado con ganas de tirar la toalla. El error es tirar la toalla. Es como el error que comete el suicida, es consumar su suicidio. Porque cuando llega al purgatorio dice, sí, me he equivocado. Cuidado, eso puede ser muy peligroso.
¿Usted ha resistido a lo largo de su vida?
Bueno, aquí estoy, usted verá.
¿Y le ha dado resultado?
Sí, no hay queja ninguna.
¿Cuál ha sido su resistencia más heroica? ¿Su no Numancia sé. Particular?
Llevo 81 años resistiendo. Menos los primeros años de mi vida que no tuve que resistir nada. Porque era un niño absolutamente feliz. Tanto que no quería ser nada, ni mayor siquiera. Estaba muy a gusto de niño pequeño.
Y fue un desengaño crecer, ¿o no?
No, es inevitable. Llegó un momento en que tuve que hacer el ingreso en el bachillerato, lo hice, hice después mis estudios, mejor o peor, más bien peor que mejor, y es algo inevitable a lo que se va acostumbrando uno poco a poco, eso es cierto.
¿Aprobaba usted la literatura o no?
No. La literatura no la aprobaba jamás.
¿Le suspendían, sí?
No, me suspendía, me decían que volviese en septiembre. Pero mi madre, que me defendía siempre, porque me preguntó el profesor Quevedo, yo no tenía ni idea, y le decía a mi padre, a su marido, a mi padre, pero Camilo, el niño, ¿cómo va a saber Quevedo si nosotros no vamos en metro? Porque donde vivíamos nosotros no había metro, claro. Tenía toda la razón del mundo.
Pero es usted un gran lector de Quevedo, ¿no?
Sí, leído me que parece eso, el pero escritor después... más grande que han dado la lengua española desde sus orígenes.
Pero después, ¿a eso se aficionó después?
Sí, después, sin duda.
¿Qué inspira más en literatura y mueve al individuo en la vida real, la sangre o el sexo?
Freud decía que el hombre se mueve siempre empujado por el sexo, el estómago, el afán de mando. No lo sé. Yo afán de mando no tengo ninguno. A mí un día me preguntó un periodista si yo mandaba en mi casa. Y dije, yo mando un horror. Lo que pasa es que nadie me hace caso. Pero no tiene usted idea de lo que mando. En la impunidad más absoluta por parte de quienes me rodean. Pero el sexo y el estómago, pues digamos que a partes iguales. Y son determinantes muy, muy importantes en la vida del hombre.
Sí, los más, diría usted.
Yo qué sé, que cada cual hable por sí, ¿no?
¿A usted en este momento qué le preocupa más de la lista que le voy a enumerar? ¿ETA, el GAL, el decreto sobre humanidades, el medicamentazo o el grupo que le ha tocado a la selección española de fútbol en el Mundial?
No, eso no. Probablemente las humanidades.
Sí.
Creo que es un problema más grave que el del terrorismo. El del terrorismo es un problema que, en fin, con un poco de fortuna, algún día llegará al final. El problema de las humanidades, si se descartan de la enseñanza de los españoles, llegará un momento en que los españoles no sepan más que manejar mal un ordenador, en cuyo caso podrán ser pequeños empleados de una multinacional. Eso es tristísimo.
¿Tiene usted algo contra las multinacionales?
No, en absoluto, nada. Pero tengo mucho en defensa del español, claro.
¿Le preocupa más el hecho de que desaparezcan las humanidades o de que pasen a un segundo plano o el hecho de que se conviertan en 17 historias de España, 17 literaturas,
no, mire usted,
17...
De la historia, de cualquiera, hay tres puntos de vista, el suyo, el mío y el verdadero. esto no hay duda. Ahora bien, entre todas las comunidades autónomas españolas hay un denominador común. Hay que ir a buscar ese denominador común, a ver cuál es. Y después, a partir de este denominador común, ya iremos estudiando cada una de las peculiaridades de cada una de las comunidades, que las tienen, afortunadamente.
Pues no parece que sea ese el camino por el que vamos, ¿no?
No es culpa mía. Eso ya, ¿qué le vamos a hacer?
¿Hay alguien en la España actual que suscite en usted un vivo interés?
Pues no lo sé. ¿Vivo interés intelectual, por ejemplo?
Sí, de cualquier tipo.
No lo sé. Yo tuve la inmensa fortuna de conocer a todos los españoles importantes del tiempo que me tocó vivir, claro.
Bueno, ahora también vive, ¿no?
Perdón, la mayor parte de ellos han muerto de viejos. Hablo de Picasso, de Ramón de Espidal, de Marañón, de Baroja, de Valle Inclán. Usted verá. Todo esto ya pasó a la historia. Ahora bien, su recuerdo es permanente. Hoy no lo veo tan próximo, tan de cerca. Probablemente porque ya tengo mucha menos perspectiva, claro. Y hacia atrás, hacia los más jóvenes, que sin duda habrá valores muy obvios y evidentes, yo no los conozco. Ahora...
¿Y usted tiene sentido del humor?
No lo sé. En todo caso, me gustaría poder tenerlo.
¿Quién tiene más sentido del humor, los británicos o los gallegos?
Son muy parecidos.
¿Sí?
En esto son muy parecidos. Y yo creo que los dos tienen un gran sentido del humor.
O sea, que en usted confluyen ambos, ¿no?
No lo sé. ¿Quiere usted que le cuente un cuento erótico inglés?
Sí, adelante, sí. Cuénteme.
Una señora está con su amante en la cama. Suena el teléfono en su mesa de noche. Y, naturalmente, lo descuelga ella. Diga, sí, yo soy, querido. Pues no, veré un poco la televisión, tener cualquier cosa. No, pues nada, que lo pases muy bien, adiós. Y le dice al amante, mi marido, que me dice que se queda a cenar contigo. Y de repente, esta mujer se muere. Y en el entierro van el marido, lleno de dignidad, y el amante desconsolado, hecho un mar de lágrimas. Y el marido le dice al amante de su mujer, hombre, no te pongas así, a lo mejor me caso otra vez. Pues eso compárelo usted con cualquier chiste erótico español, que son disparatados.
¿Y la buena educación en qué consiste, señor Celo?
En no descomponer la figura jamás, pase lo que pase. El hombre mejor educado de la historia de España fue el general Diego de León, que fue a caballo al lugar donde lo iban a fusilar, y saludando a las señoras que estaban en los balcones.
Y en no mirar los escaparates, ¿no? Me dijo usted en una ocasión.
Eso sin duda me decía mi tía Kay Turok, cuando yo era pequeño, en Londres, en los escaparates, me decía, Camilo José, un caballero no mira escaparates, y sigo sin mirarlos.
Nada.
No, me lo creí.
¿Qué piensa hoy de los premios literarios?
Lo que pensé siempre, hay premios literarios y premios literarios, los hay de pura conveniencia comercial, editorial, tienen todos mis respetos, pero muy escaso interés. Y después premios que naturalmente todos los escritores aspiramos a ellos, lo digamos o no lo digamos, que es desde el Nacional de Literatura, o el Cervantes, o el Príncipe de Asturias, o el Nobel.
Y así era Cela, sencillo, complejo al mismo tiempo, y campechano. Nuestro escritor español, al que le han dado entre otros premios el Nobel de Literatura. Seguimos ahora con otro escritor que personalmente, si me permitís decir la opinión, me ha gustado mucho. Un escritor que llega a su novela Mortal y Rosa como un antes y un después en su obra. Me refiero claramente a Francisco Umbral, y aquí os dejo con una entrevista a Francisco Umbral, en la que inicia hablando y exponiendo las razones por las cuales le daban este uno de los premios. Aquí os dejo con el señor Umbral.
Bueno, está bien. Lo que ocurre es que a mí nadie me ha consultado, no he sabido por qué me presentaban, quién me presentaba, porque la persona que me presentaba no me lo dijo, y todo ha ocurrido al margen de mí. Y creo que cuando hubo 2 horas de polémica o más entre personas de cierta edad y dignidad, no hay un premio regalado. Que nadie, después de tener el premio regalado, pierde 2 horas en un falso debate. Ha habido un debate auténtico y muy duro, que es la mejor prueba de que el premio no era un regalo, sino la consecuencia de una lucha fuerte.
En todo caso, son 25 años de premio desde el Nadal de 1966, las NIFAS, ¿no? 25 sí, años de premios.
Muchos más años, porque yo antes del Nadal había ganado ya otros premios, y hasta el punto de que recuerdo que cuando el Nadal, un periódico tituló: al Nadal le han dado el umbral. Es decir, que ya consideraban que yo era más importante que el premio, yo como escritor. De modo que yo tenía ya un pasado, como algunas mujeres, tenía ya un pasado.
Está ya empezando a ser usted en esta entrevista un sublime sin interrupción, que decía Baudelaire, ¿no?
Bueno, Baudelaire decía exactamente que no se puede ser sublime sin interrupción. Y yo he comprobado que efectivamente he tratado de serlo, pero no es posible.
Era un
en
poeta,
algún momento se falla.
Era un poeta maldito, un poeta decadente, un poeta perseguido, ¿eh? Baudelaire.
Era el padre de toda la poesía moderna, del 19 y del 20.
Y tiene usted nada menos que 5 novelas designadas como entre las mejores del siglo XX.
Sí.
Entre ellas Las Ninfas, entre ellas Los Hechizos, ¿eh? Y Mortal y Rosa.
Sí.
Mortal y Rosa, que yo destaco de su obra 3 novelas. Las Ninfas, la primera, que a mí me subyugó, sobre todo La despedida final de la estación.
Muchas gracias.
Las Ninfas y Mortal y Rosa, que me parece que es en donde usted se despide de la vida sentimental, de la vida de los sentimientos, ¿no?
Pues en cierto modo, sí. En cierto modo, sí. A mí lo que me interesaba en ese libro, aparte de expresar muchas cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el absurdo, que todavía era un tema cercano a mí, el absurdo existencial de Sartre, de Albert Camus, etc., todavía me era un tema muy cercano. Aparte de expresar el absurdo de la vida, de la belleza, de la muerte, de la existencia, pues también intentaba hacer una forma de novela que no fuera el realismo y el neorrealismo vigente desde la guerra civil hasta aquellos años casi. Duró aquel neorrealismo, a favor o en contra, duró lo que duró la dictadura.
Se retrata a sí mismo entonces casi como una persona con sentimiento, una persona que padece y sufre por un acontecimiento familiar tremendo como es la muerte de un hijo por una enfermedad de moda de hoy, leucemia.
Sí, claro, así fue. Pero yo estaba escribiendo ya el libro. Estaba escribiendo el libro sin enfermedad y sin muerte. Estaba escribiendo la novela de un niño, ¿no? Como hay otras. Recuerdo que Miguel Delibes escribió una magnífica novela sobre un niño que yo creo que era su hijo menor, el príncipe destronado. Yo quería hacer la novela de un niño, pero no una novela para niños, la novela de un niño. Se cruzó la enfermedad y yo seguí escribiendo, se cruzó la muerte y yo seguí escribiendo.
¿Y es el adiós a la persona que le decía y el nacimiento del personaje umbral o nace antes?
El personaje umbral. El personaje umbral, como todo hombre, como toda persona, se hace en la adolescencia. Se hace en la adolescencia. En la adolescencia ocurren sus opciones más importantes, más definitivas, y ya de alguna manera está decidiendo, está fijando lo que va a ser en la vida.
Y en ese momento en que usted se despide del sentimiento, yo creo que usted se defrauda a sí mismo, y a partir de entonces pueden hacer un umbral que la gente tilda de artificial.
La gente tilda de artificial, no sé si lo tilda de artificial, porque lo compra como si fuera auténtico.
¿El provocador?
Yo no soy provocador voluntariamente. Si alguna vez incurro en provocación, lo siento mucho, pero no me lo propongo.
¿No lo pasa mal usted, señor Umbral, siendo sublime las 24 horas del día, siendo provocador?
Ya le he dicho que no es posible, que yo lo he intentado y me ha pasado lo que acabo de leer, que no es posible, que uno tiene caídas a lo largo del día, incluso uno tiene caídas, aquello que César Vallejo decía, esas caídas de los Cristos del alma. Pues uno tiene caídas, hasta Cristo tenía caídas en aquel camino.
¿Y yo que tengo la impresión de que cuando este produce esos denuestos, usted lo pasa francamente mal? Cuando usted descalifica a Baroja, recalifica a Cervantes.
Bueno, es que yo parto de que la literatura es el reino de la libertad. Y veo que hoy reproduce mi frase un joven escritor en no sé qué periódico, y a mí me gusta mucho ver que los jóvenes me leen y me reproducen, lo cual sí ocurre con mucha frecuencia. Y entonces la literatura es el reino de la libertad y no es una religión. Y es que hay gente que se aterroriza si uno dice que no le gusta Azorín, que no le gusta Baroja o que no le gusta Galdós, como si fueran santos, es decir, que cada uno tiene su urna ya para siempre, los del 98 para atrás, incluso del 27 para atrás, y ya son intocables. No, esto es la literatura, el único reino en el que podemos ser libres, mucho más incluso que en la democracia, en estas democracias que estamos conociendo, ¿no? En toda Europa, en Estados Unidos, con el lío que han tenido ahora. Se es libre en la literatura, y libre de elegir, y libre de escoger, y nadie tiene por qué escandalizarse, porque a todos nos tienen que gustar los mismos, si precisamente esto es la pura subjetividad y la pura libertad, la libertad en la novela. La novela es un compromiso burgués que viene del 19. Es un compromiso con el lector para que compre y le guste y se divierta, un compromiso con el editor para que se haga rico, un compromiso con los grandes públicos, un compromiso con la sociedad del momento, con la situación, para expresarla a favor o en contra. La novela es un compromiso burgués y eso hay que romperlo en la novela, que era uno de los objetivos de Mortal y Rosa, para decirlo todo. Y creo que en Mortal y Rosa se dice todo. En Las ninfas, que usted ha citado, se lo agradezco mucho como libro que le gusta, todavía los personajes están muy comprometidos con la sociedad, con la pequeña sociedad burguesa de la pequeña ciudad. En Mortal y Rosa ya no hay compromiso, hay una ruptura absoluta con todo, con el cielo y con la tierra. Ahí debe llegar la novela, y llegan algunas novelas, como todos recordamos y como todos sabemos, desde Dostoyevsky hasta Henry Miller.
¿En qué cree?
¿En qué creo? Creo que después de esta euforia liberal capitalista que estamos disfrutando todos ampliamente, creo que después de esto, antes o después, vuelvo a los pueblos sin historia, se producirá alguna forma de revolución que restablezca la justicia o nos aproxime a ella. Por otra parte, como hemos entrado en un tercer milenio del que yo pienso participar muy poco porque tengo complejo de viejo y de que me moriré enseguida, pues me da un poco igual, pero ahí le doy a usted mi pronóstico, además se lo doy gratis.
Pues diga.
¿Perdón?
¿Cuál es su pronóstico? ¿Que vamos a vivir en una revolución permanente o una revolución pendiente?
No, que se producirá un correctivo a este neoliberalismo capitalista y simpático y feliz, se producirá un correctivo por razones puramente económicas y sociales, y ese correctivo que puede venir de esos pueblos menos afortunados, ese correctivo equilibrará un poco las cosas y se acabará esta romería en la que estamos viviendo ahora.
La que vivimos muy bien, algunos, ¿no?
Algunos muy bien, sí, algunos viven muy bien.
¿Usted no?
No, yo vivo lo justo que puede vivir un español habiendo trabajado folio a folio durante muchísimos años, habiendo producido muchísimos libros y miles de artículos, sin haber explotado a nadie jamás, porque la culpa no está tanto en el dinero acumulado, sino en cómo se haya conseguido. Y si hay explotación y plusvalía, hay culpa. Si no hay explotación, no hay culpa.
Una de las novelas más que más me ha gustado de Umbral, Mortal y Rosa, que fue la novela que me metió, me enganchó con todas el resto de las obras de Umbral, como puede ser Historias de Amor y Viagra. Pasamos ahora a lo que es más que una entrevista entre dos profesionales, un periodista y un escritor. Pasamos a un diálogo entre amigos, y es que estos dos artistas, sobre todo antes de artistas o después, no lo sé, son amigos. Me refiero a Pérez Reverte, del cual os recomiendo, entre todas las obras, si os puedo recomendar, os recomiendo El maestro de esgrima, que a mí me ha gustado y me ha enganchado desde las primeras páginas. En esta charla, más que entrevista, Joaquín Sabina, músico y poeta español, realiza diálogo mezclado con preguntas a Pérez Reverte. Hablan de varios temas, hablan de la amistad, hablan de la cultura, hablan de la literatura. Y bueno, es una joya artístico-literaria musical la que os dejo ahora escuchando. Espero que os guste este diálogo, esta entrevista entre Pérez Reverte, el escritor, y el músico Joaquín Sabina.
No sé si estás de acuerdo o no, que cuando la vida te va quitando un montón de palabras rimbombantes, te quedan muy poquitas, ¿no? Y las palabras dignidad y lealtad creo que son de las pocas que todavía, a mi edad por lo menos, aún le causan una cierta... aún lo pone a uno tal, ¿no? Y es tan difícil además ser leal o ser digno en el mundo en el que vivimos que por eso le doy tanto valor.
Yo estoy totalmente de acuerdo, hasta llegar casi a códigos mafiosos, ¿no? No a la omertad, pero sí a no por mi hija mato, sino por mi amigo, lo que sea, tenga o no tenga razón, como en la Legión.
Bueno, yo soy leal yo estoy aquí por lealtad, o sea, es un tipo al que descubrí cuando era joven, que me ha acompañado. Tú has estado en las guerras conmigo.
No me digas.
Te voy a decir una cosa, yo siempre me acuerdo perfectamente, con mi cámara Márquez, que lo tengo de testigo, ahora está jubilado, pero está cruzando Sniper Alley, podría transmitir.
¿Eso dónde está?
Eso en Sarajevo, era una avenida en la cual...
Sniper Alley.
Era una avenida que era como la castellana.
Que disparaban por todos lados.
Y te tiraban, ¿no? Te tenías que ir de Atocha al Plaza de Castilla para transmitir. Y porque no te iban tirando. Entonces poníamos la radio, la música fuerte para no oír los tiros. Y me acuerdo tus canciones a toda pastilla, oyendo, conduciendo entre los escombros, tal, Márquez, tal... Contigo sonando allí, o sea, que tú estabas en Sarajevo.
O sea, que ha valido la vida escribir canciones, ha valido la pena escribir canciones.
Estás en Sarajevo con nosotros.
Lo del IVA, tú lo hablas con cualquier francés o inglés o incluso latinoamericano y no entra en la cabeza de nadie. Que no sepan que hacerse una foto en un teatro o yendo a un estreno de cine o yendo a un concierto es bueno para ellos, que lo desprecien de esa manera, que crean que los actores y los de la ceja somos los que trajimos a Zapatero y dimos el golpe de Estado, es impresionante, ¿no? La cerrilidad, ¿no?
Entonces, es que Rajoy es el único presidente de gobierno que no ha estado en la academia en sus 4 años
nunca
de gobierno.
Nunca ha ido, ¿no?
Nunca. Bueno, ni ha ido a un teatro, ni a un cine, ni ha hecho una foto en ningún sitio.
Aznar iba de pronto y saludaba a los actores.
Nada, era más listo, más tarde. Pero es que fotos con bicicleta, con el Marca, eso y tal, en deportes, pero ni una sola fotografía, ni una sola imagen.
Es tremendo.
La actitud, en general, los gobiernos en general han sido siempre muy despectivos con la cultura en España, pero la actitud de este gobierno, de este último gobierno, de estos 4 años ha sido una ofensiva implacable.
Tremenda, tremenda.
Es tremenda contra la palabra cultura. Ha sido una persecución, pero uno por uno, como si dijera, tengo una lista y voy a esta
y
lista.
Y además anunciándolo por... hablo ahora de Hacienda, Montoro en el Parlamento, diciendo voy por vosotros, ¿no?
Pero no han ido solo por los de la ceja,
ya,
han
ya,
ido
ya.
Por la cultura en general, ¿no? El desprecio, o sea, es una agresión permanente la que ha habido durante estos 4 años. Ha sido terrible, terrible, terrible. Hay gente que le han arruinado la vida. Literalmente, la han destrozado.
Lo que pasa, sí, y yo conozco algunos. Lo que pasa también es que entre eso y las bodeguillas, es decir, traer a 4 escritores áulicos y hacer un flamenquito y...
Pero que eso no es cultura.
Y contarles 4 chistes.
Eso no es cultura.
Eso tampoco es lo que queremos.
Eso no es cultura. Eso no es cultura.
Ahora sí querríamos que la prensa internacional y la nacional hablara también de las conmemoraciones quijotescas de este año, como está pasando con Cervantes en todo el mundo, con Shakespeare.
Con Shakespeare, olvídate, o sea...
Es impresionante.
O sea, olvídate,
no han hecho nada.
La academia intentó un montón de veces decir, bueno, no hay manera. Bueno, aparte, si es que les importa un carajo.
Ya.
Importa literalmente un carajo. Cervantes, eso no da votos. Eso no vale. Aquí siempre te manejas a votos a 2 años, a 4, la legislatura, y eso no da de sí. ¿Para qué vamos a meter dinero, ni siquiera esfuerzo en eso?
Yo he estado tirado en un aeropuerto como tú, como pasa en estas profesiones, 48 horas y los aviones se han dormido y no salen. Mis músicos están desesperados y yo, si tengo guerra y paz en las manos, estoy feliz. Me importa un carajo que sea un aeropuerto cuando vamos a salir, ¿no? Eso te pasa a ti también,
¿no? Me ha pasado. Estaré, por ejemplo, en Sarajevo, hemos hablado de Sarajevo, ¿no? Y esos días malos que veías a un tiro y vas dejando huellas, ves tus huellas, el caucho en sangre en el suelo, ¿no? Vienes del hospital y vas dejando huellas de sangre en el suelo y vas a la habitación y todo ese mundo te viene a la cabeza. Ya has transmitido, te has quedado tranquilo, tienes todo ese mundo en la cabeza. Entonces, pues, o coges a Stendhal, o coges a Balzac, o coges a Conrad, y te puedes salir y entonces, de pronto, todo adquiere su dimensión y todo se serena y todo se calma, ¿no? Y pues hay una cosa que es la lucidez es muy amarga a palo seco. Y los años te dan lucidez, aunque por muy tonto que seas. Entonces los libros siempre ayudan como analgésicos.
No, si eres muy tonto no te dan lucidez.
Bueno, no, creo que no. Creo que hasta los tontos incluso un poco.
Desengáñese usted, don Arturo.
Bueno, ya sigo confiando en el libro, pero al menos el libro es analgésico. En el libro te ayuda a soportar el dolor, ¿no? Hay dolores que la vida te impone, y dolores, lucideces y certezas que la vida te da, cosas que la vida te quita. Entonces el libro ayuda a que todo eso sea soportado. Es como una aspirina, el analgésico. No te quita la causa del dolor, pero te ayuda a soportar el dolor. Para mí el libro es eso, analgésico.
Yo me río a carcajadas. Lloro como una peluquera de extrarradio con los libros. Me acompañan. Lo que más te gusta es que te digan cosas como yo te contaba antes de un libro tuyo, que ni te atrevías tú a pensar y que sabes que piensas y que es verdad, ¿no? Y venga un tipo y te lo cuente, ¿no? O que te ponga en verso el verso que tú has dedicado tu vida a que te saliera y nunca te salió, ¿no? Lo tienes ahí al lado, ¿no? Y luego puedes vivir en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en Sarajevo, ¿no?
¿Hay algún autor que haya envejecido contigo todavía, que todavía ahora vuelvas a él y sigas siendo, teniendo la fuerza que tenía hace 20 años?
Fundamentalmente César Vallejo y Luis Cernuda. Uh-huh. A diario me vienen versos a la cabeza.
El mío es Conrad. Yo el que me mantiene
Conrad,
conmigo.
Sí, lo sé.
Contigo es Conrad.
Una cosa que me divierte, me sorprende y te quiero preguntar. He ido observando desde que ando más con escritores que con músicos, que son 15 años, que los rencores cainitas, las envidias y las puñaladas traperas entre los escritores son infinitamente más que entre los músicos.
Mucho más.
Que solemos ser amigos y solidarios. ¿Por qué?
Hay un componente de vanidad en la
literatura. Yo creo que es porque el pastel a repartir es más pequeño.
Y hay un componente de vanidad.
Porque se gana menos.
Hay menos lectores y también un componente de vanidad. Es decir, todo escritor es un acto de vanidad, ¿no? Es un escritor que publica, ¿no? El que sale hacia un actor.
Y el que sale al escenario es un tipo que cree que merece que paguen por verlo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que en un cantante hace falta dos cosas. O tener buena voz o tener mucho talento. Y si de las dos cosas juntas, mejor. Pero en literatura cualquiera puede llamarse escritor.
En la canción también.
No, pero no es igual. Hay un filtro.
Mira mi caso.
Pero bueno, tu voz ha sido siempre espantosa, pero tu talento ha sido extraordinario, con lo cual estás compensado.
Bueno, pero estás de acuerdo.
Aparte,
es que la República de las Letras, las balas llueven.
Que eso es interesante. Porque tú has sabido hacer de tu falta de voz como cantante una marca de fábrica. Bueno, y has cantado
es que tú sabes
con
muy
esa
bien,
voz rota que tenías.
Tú sabes muy bien que el estilo nace de los límites, ¿no?
Bueno, pues eso, ¿no? Es como Vilamatas. Como Vilamatas, que ha hecho su fracaso como novelista un género literario, ¿no? Pues tú hiciste de tu voz ronca y tu voz de aguatata, hiciste una marca y eso te hizo Sabina.
Bueno, pero
el talento de tus letras.
Si en el Corte Inglés hubieran vendido la voz de Frank Sinatra, yo iba el primero.
Y ahora, después de escuchar a Joaquín Sabina con el escritor Pérez Reverte, voy a pasar a otro escritor que para mí es importante, no solo por no menos o más que los demás, pero sí que ha hecho una importante labor de divulgación, tanto literaria como en algunos de sus programas científica. Su nombre es Sánchez Dragó. Como él dice en la entrevista, le atribuyen etiquetas que no le pertenecen y a las que él también le da bastante igual. Os voy a dejar con esta entrevista a Fernando Sánchez Dragó, escritor y divulgador cultural, y espero que os guste. Después de la entrevista acabaremos con un poco de música relacionada con todo este contenido.
o yo no sé si te parece que la sociedad española se escandaliza fácil o tú eres un escandalizador profesional.
No.
Porque has hecho algunas declaraciones y han pasado algunas cosas, pues por ejemplo lo de las lolitas de Tokio con las que decías que habías mantenido relaciones sexuales, y hace muy poco que bajaste a la tierra de los muertos en la India.
Bueno, pero vamos a ver, mira, en estos momentos la sociedad española, por culpa de la corrección política, se ha convertido en algo tan hipócrita, tan mojigato, tan pacato, tan paduato, que se escandaliza por cualquier cosa. Por ejemplo, esa bajada, dicho sea entre comillas, a la tierra de los muertos en Benares, o experiencias que yo he tenido con el LSD, experiencias enteogénicas, etcétera, que también he ido desgranando recientemente en el programa El Cuarto Milenio, ahora escandalizan una barbaridad, o por lo menos llaman muchísimo la atención. Y ahora, efectivamente, cada vez que abro la boca, se arma un alboroto formidable. Pero tú has dicho que si soy un provocador profesional o algo así. No, yo no soy un... A mí lo único que me molesta que me llamen, yo soy un gran fajador, a mí no me importa que digan de mí lo que les dé la gana. Yo soy totalmente indiferente al halago y al denuesto, totalmente indiferente, lo he sido toda mi vida. Pero hay algo que me molesta, y es esa especie de coletilla que me acompaña, es provocador. Yo no soy un provocador, yo tengo ideas provocadoras, eso es verdad.
Y Fernando, una última pregunta, ¿qué tiene Oriente que no tenga Occidente que te tiene tan seducido, aparte de que en tu casa se va sin zapatos?
Sí, bueno, mira, lo de entrar en las casas con zapatos, con todo el polvo, con toda la suciedad del mundo exterior, es un delirio que únicamente se sucede en el mundo occidental. Hay una anécdota paralela a otra anécdota que le sucedió a Vicente Ferrer. Vicente Ferrer, y además nos sucedió a los dos cuando no nos conocíamos, luego nos hicimos amigos, pero los dos llegamos a la India más o menos a mediados de los 60 al mismo tiempo, y los dos llegábamos a la India pues sin ningún bagaje previo sobre la India, aparte en fin de cuatro novelas de Salgari.
Me ataca tu gato, Fernando.
Qué pobrecito, no ataca. Estos gatos son como Francisco de Asís, son bondadosísimos. Esta gata, damisela se llama, esta gata es delicada, es como una filigrana, es como una porcelana, no puede vivir sin mí. Esté donde esté, viene y se me acurruca encima. Así que no tengas... ¿No te gustan los gatos?
Sí, me dan alergia.
Uy, sí, sí.
Me dan alergia.
Yo te curo de la alergia. Mi gato Soseki, sobre el que escribí una novela, curó. Mi mujer Naoko tenía alergia a los gatos y mi gato Soseki le quitó la alergia, te lo aseguro. Es alergia psicosomática. Bueno, estaba contándote la anécdota de Vicente Ferrer. Entonces, Vicente Ferrer llega al mismo lugar al que yo llegué prácticamente al mismo tiempo, que es el aeropuerto de Bombay. No teníamos mucha idea, ni él ni yo, acerca de lo que era la India. Entonces no había casi turismo, no había televisión, no había documentales, no había nada de esto. Y yo recuerdo que bajé a las 5 de la mañana, yo venía desde El Cairo por las escalerillas del avión, acompañado por Caterina, la madre de Ayanta, coloqué la suela de mis zapatos en el hirviente asfalto del aeropuerto de Bombay, y me volví a Caterina y le dije una frase rara. Le dije, esta es mi tierra. ¿Por qué dije eso? Lo mismo le pasó a Vicente Ferrer. Llegó a Bombay, apoyó sus pies en el suelo del aeropuerto y dijo, esta es mi tierra. A partir de ese momento yo realmente quedé fascinado por Oriente, y a mí donde me gusta vivir es en Oriente. Entonces, ¿qué es Oriente? Mira, Oriente es responsabilidad. Aquí, por ejemplo, la sociedad española y la sociedad europea en general, el famoso estado del bienestar. El estado del bienestar, y ya sé que esto es escandaloso decirlo y una vez más suscita el escándalo, es el estado del bienestar, fundamentalmente, a medio plazo, consiste en que en vez de ganarte el pan con el sudor de tu frente, la gente pretende ganarse el pan con el sudor de la frente del prójimo. Frente a eso hay otra posibilidad, que es el estado de responsabilidad. Uno es hijo de sus obras y uno es exclusivo responsable de todo lo bueno y todo lo malo que le acontece en la vida. Hombre, yo allí voy por la calle y no me conoce nadie. ¿Tú sabes el descanso que supone para mí salir de... En fin, yo en España no entiendo cómo haciendo programas minoritarios, altas horas de la madrugada, sobre libros, escribiendo libros, hombre, que tampoco son bestsellers tipo 50 sombras de Grey o vampiros o cosas de estas, he llegado, todo el mundo me conoce, yo voy por la calle y todo el mundo me conoce. Entonces, eso es durísimo, ¿sabes? Y mi filosofía es la filosofía de Epicuro, que decía, si quieres ser feliz, vive oculto. Cuando me voy a Oriente, vuelvo a vivir oculto, que es lo que a mí me gusta.
Y una última curiosidad, ¿qué viste en la tierra de los muertos, en India, en Oriente?
Bueno, eso es una historia muy larga. En primer lugar, yo la primera vez que todos nos estamos muriendo a cada rato, y la muerte hay que llevarla por compañera, como los piratas llevaban un loro aquí sobre el hombro, y yo he escrito una novela sobre la muerte de mi padre, que se llama Muertes Paralelas. A mí la muerte siempre me ha siempre ha ocupado mucho espacio en mis pensamientos y en mis sentimientos. Yo, por ejemplo, en la casa del pueblo de Soria, tengo delante de la mesa en la que escribo, y es allí donde fundamentalmente escribo la mayor parte de mis libros, tengo un ataúd, y he metido en él todo mis libros, porque mis libros son polvo, que algún día volverán al polvo como volveré yo. Entonces, ¿quién? La muerte es el momento más importante de la vida. Al llegar a Benares, precisamente en ese primer viaje a la India, 1967, bueno, pues ahí caí en una especie de trance a la hora del amanecer, cuando el sol salía al otro lado del río, que es donde están los muertos, los queman en este lado del río, pero la parte del río donde prácticamente no había nada, ahora empiezan a edificar cosas, ahí están los muertos. Bueno, entonces yo visité las dos riberas y para mí fue pues una de las dos o tres experiencias más importantes de mi vida. Poco tiempo después, pues por primera vez tomé una dosis de LSD y tuve mi primera experiencia enteogénica, y que consistió fundamentalmente en otro viaje a la Tierra de los Muertos. Allí realmente me morí, viví minuto a minuto, gusano a gusano, grano de polvo a grano de polvo, viví todo el proceso de mi muerte y luego todo el proceso de las resurrecciones posteriores, en las cuales fui pasando por formas vegetales, por formas animales, por formas humanas. Bueno, todo esto contado así puede resultar muy fantasioso. Son experiencias inefables, son experiencias místicas, son experiencias de éxtasis, en las cuales éxtasis significa parada. Tú te vas a Grecia, incluso en la Grecia de hoy, y las paradas de autobús se llaman éxtasis. No sirve de nada que yo te lo cuente, porque tú dirás, Fernando está chalado. No, en cambio, cuando las has vivido, tienes la absoluta certidumbre de que las cosas son así.
Bueno, este ha sido mi humilde pequeño homenaje, repaso, biografía en forma de entrevistas de estos literatos españoles. Dragó, Umbral, Cela, también Sabina como escritor y poeta. Y con Sabina os voy a dejar hasta el próximo programa, porque diréis, ¿por qué metemos música en un programa de literatura? Sencillo, porque hay músicas, las instrumentales, que no conciben una letra, de hecho por ello son instrumentales, obviamente, pero después tenemos piezas musicales en las que sí hay una poesía, en las que sí hay literatura. Y mientras haya literatura, mientras haya música, continuaremos siendo una especie eterna. Os dejo con Joaquín, Sabina y su poesía Pongamos que hablo, de Madrid. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid. De Madrid.